La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. La rebelión de Esperanza Aguirre contra la subida del IVA puede provocar algo inédito en este país. Una manifestación de empresarios contra el gobierno. La presidenta madrileña anunció la semana pasada una campaña contra el aumento de ese impuesto que planea el Ejecutivo de Zapatero, y los empresarios se han puesto, y parece que nunca mejor dicho, al frente de la manifestación. El presidente de la Cámara de Comercio, Salvador Santos Campano, ha dicho esta mañana en la sede de la Presidencia de la Comunidad, a donde ha ido a firmar un convenio para agilizar los trámites a las empresas madrileñas, que si hace falta salir a la calle contra Zapatero, saldrán.
Somos los empresarios. Lo que no vamos a aceptar esa subida, porque va a destrozar nuestros negocios. Nos está costando mucho trabajo sacar adelante nuestras pequeñas empresas desde que ha empezado la crisis, para que ahora que vamos subiendo en la Comunidad de Madrid, pues estamos ya en positivo, venga una equivocación más del gobierno central para, subiendo los impuestos, que se nos vaya otra vez todo abajo. Y es nuestro único medio de vida, por lo tanto, estamos total desacuerdo y llegaremos a lo que sea necesario. Y si hay que salir a la calle, cosa que los empresarios no sabemos hacer, tendremos que salir.
El líder del PSM, Tomás Gómez, ha recordado a Santos Campano que el propio Instituto de Estudios Económicos, que depende de la patronal COE, propuso en julio del año pasado una subida del IVA.
Pues no sé si el señor Santos Campano sabe que la Fundación de Estudios Empresariales, que depende de la patronal, en el mes de julio hacía una propuesta de subida del IVA. Quizás sería bueno que el señor Santos Campano hable con su órgano de estudios económicos y que le expliquen bien las propuestas que hacían en el mes de julio.
En concreto, esa propuesta del Instituto de Estudios Económicos a la que se refería Tomás Gómez proponía una subida del IVA, sí, pero a cambio de una rebaja en las cotizaciones sociales. Entre tanto, Esperanza Aguirre defendía en Televisión Española su llamada a la rebelión. Ha reconocido que utilizó esa expresión, consciente del ruido mediático que provocaría. Su vicepresidente Ignacio González trataba ya hoy, sin embargo, de no emplear esa palabra, rebelión.
Todo lo contrario. Probablemente la utilización de esa expresión es lo que ha determinado que toda España se entere de que a partir del 1 de julio el gobierno piensa subir el IVA. Pero a veces las cosas mediáticas son así.
Nadie ha dicho que no sea verdad que vaya a subir la gasolina, el pan, el vestido, el material escolar. Nadie ha podido negar esa realidad, y a esa realidad es a la que debe de contestar el gobierno en vez de levantar falsos testimonios y campañas contrarias a la realidad de lo que es una iniciativa política de oposición a una mala medida del gobierno.
En unos minutos hablaremos con Salvador Santos Campano, con el presidente de la Cámara de Comercio, analizaremos toda la actualidad madrileña en nuestra tertulia y después, como cada lunes, fútbol. Hablaremos del Madrid y del Getafe, porque el Atleti juega a las 9 en el Calderón frente a Osasuna, en el partido que cierra la 27ª jornada de Liga en Primera División. Pero antes de todo eso, más noticias. Elsa García Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos hablando del caso Gürtel, la trama de corrupción que afecta al Partido Popular. El Tribunal Superior de Justicia está deliberando qué hacer sobre las escuchas entre abogados y clientes que autorizó el juez Garzón. Dos magistrados frente a uno están a día de hoy a favor de dejar sin efecto esas conversaciones grabadas en la cárcel de Soto del Real.
Mañana volverán a reunirse y a intentar alcanzar el consenso. Los dos jueces que apuestan por la anulación son Francisco Javier Vieira, el presidente del tribunal, y Emilio Fernández. José Manuel Soler Robledano considera, sin embargo, que como la anulación supondría el archivo del sumario, deben ser admitidas. Esas grabaciones, por ejemplo, demostrarían que algunos abogados y sus clientes en prisión intercambiaron datos sobre cuentas secretas en paraísos fiscales. Y si se declaran nulas, esa información no podría ser tenida en cuenta en el sumario.
El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha asegurado estar muy preocupado por la ofensiva que a su juicio está lanzando el PP para intentar anular el caso Gürtel. No obstante, cree que aunque se anulasen las escuchas, no afectaría a lo sustancial del caso. Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la ejecutiva semanal del PSM, donde también ha anunciado que va a llevar al Comité Federal del PSOE del próximo lunes que viene su propuesta de crear un impuesto para los bancos.
Son los bancos los que han originado la crisis y se les ha ayudado con dinero público, ha dicho Tomás Gómez. Así que tienen que devolver ese esfuerzo a los ciudadanos. Una forma de hacerlo es a través de una tasa que grabaría sus depósitos y que permitiría, según el líder socialista, recaudar 2.000 millones de euros en toda España, 300 de ellos solo en Madrid.
El próximo lunes, que se va a celebrar Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español en la calle Ferraz, nuestra representante en la Comisión Ejecutiva Federal, que es Maru Menéndez, como ustedes conocen, lleva el mandato de la dirección de los socialistas madrileños para elevar esa propuesta al debate nacional en el Partido Socialista.
20 personas han muerto en la región en lo que llevamos de año en accidentes laborales. Son 7 más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos que han hecho públicos, que ha hecho públicos el gobierno regional. Los sindicatos califican la cifra de inaceptable y exigen a la vez el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
A pesar de la pérdida de puestos de trabajo por la crisis, los accidentes laborales se mantienen y los mortales aumentan. Un síntoma, según los sindicatos, de que los empresarios no cumplen con la prevención de riesgos y el gobierno autonómico tampoco con su labor de vigilancia. Carmelo Plaza, Comisiones Obreras, Rosa Robledano, UGT.
Exigimos al gobierno regional que exija el cumplimiento de los empresarios y la inspección de trabajo junto con el instituto regional visualicen el cumplimiento de la normativa en los centros de trabajo y en las empresas y en las obras.
Hay empresas que están incumpliendo, que si esto se hiciese público seguramente iban a ser más sensibles a la hora de adoptar medidas de prevención. Y es fundamental el que se publique este listado y que desde luego no puedan tampoco participar en subvenciones de administraciones públicas.
La Policía Nacional ha resuelto uno de los crímenes más macabros de los últimos meses en la región. Los agentes del grupo de homicidios han detenido a 3 narcotraficantes como presuntos autores del asesinato de un hombre que fue torturado y descuartizado antes de morir.
Ha sido después de un año de investigación porque los restos de este hombre aparecieron desperdigados en abril del año pasado en las localidades de Arroyomolinos, en Madrid, y de Talavera de la Reina, en Toledo, a más de 100 kilómetros de distancia entre sí. Los detenidos son 3 narcotraficantes de origen colombiano que vivían en Azuqueca de Henares, en Guadalajara. A 2 de ellos se les imputa también un delito contra la salud pública porque en el registro en su domicilio se encontró también una gran cantidad de cocaína.
Esta mañana se ha abierto al público una nueva oficina de coordinación de la dependencia de la Comunidad de Madrid, en la calle Agustín de Foxá, una sede más amplia y en mejores condiciones que la lúgubre y diminuta de la calle Espartinas, por la que los servicios sociales calculan que pasarán 30.000 personas al mes.
A pesar del cambio a mejor, los usuarios no las tienen todas consigo.
La sensación es un poquito de abandono. No veo que estemos atendidos en condiciones, unas listas de espera impresionantes, más limpio, más accesible. Un poco mejor si está, ahora vamos a ver cómo funciona.
La oficina anterior solamente estuve un día, había una cola interminable, con lo cual me han atendido en un plazo creo que bastante prudente.
Se va a colapsar. En cuanto vengan toda la gente de allí de Espartinas, aquí se va a colapsar completamente.
Y hablando de servicios públicos, la comunidad contará con 20 nuevas escuelas infantiles el próximo mes de septiembre. Lo ha anunciado esta mañana Esperanza Aguirre, quien ha asegurado que Madrid está 16 puntos por encima de la media nacional en escolarización de niños de 0 a 3 años.
Más de 2.500 nuevas plazas con una inversión de 20 millones de euros. Con iniciativas como esta, decía la presidenta madrileña, el 50% de los niños madrileños menores de 3 años ya están escolarizados, frente al 34% de la media española.
Y una cosa más, antes de la información de servicio, pueden estar tranquilos razonablemente los que consumen bebidas alcohólicas en los bares de copas de la capital. Al menos según los datos que ha dado el Ayuntamiento.
Sí, porque según el Coordinador General de Madrid Salud, José Manuel Torrecilla, solo un 8,8% de las bebidas alcohólicas servidas en los locales de la capital el año pasado eran garrafón. Por garrafón entiende el Ayuntamiento bebidas con mal etiquetado o con menos calidad de la indicada. El Laboratorio de Madrid Salud analizó para ello 147 muestras.
Gracias, Elsa. Son las 7:14. Vamos a ver cómo está el tráfico como cada tarde. Empezamos por las carreteras. DGT, Carlos García Nuño. Hola.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la A2, en la carretera de Barcelona. Tenemos retenciones en Alcalá de Henares, en sentido entrada entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria. También problemas de salida en Torrejón de Ardoz. En la carretera de Andalucía también hay circulación lenta en Getafe. En la 6 entre La Florida y Majadahonda. Y en la M40 siguen las dificultades entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia. En Villaverde, sentido A42. Y en el acceso a la carretera de Boadilla y en Pozuelo, sentido A5.
Y de Madrid capital, ¿qué contamos? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el centro las dificultades se localizan en el enlace de Castellana Colón, en Recoletos, en el sentido Cibeles. En el resto de las vías del interior, de las más céntricas, de momento no hay que destacar complicaciones importantes, tráfico intenso pero sin retenciones. Dificultades en la calle 30 hasta rebasar el puente de Ventas, desde la zona del nudo de Manoteras. Y vemos que también se incrementa la circulación tanto en la zona del nudo sur, Legazpi, en sentido Vicente Calderón, como desde la zona del puente de los Franceses. Hoy hay fútbol en el Vicente Calderón y por lo tanto es una zona a evitar en la medida de lo posible con vehículo privado. Es mejor que utilicen el transporte público porque creemos que ya en la próxima hora se producirán cortes de tráfico en las inmediaciones.
En cuanto al tiempo, aunque no lo diga el calendario oficial, ya es primavera en Madrid, 16 grados ahora mismo en el centro de la capital. y es lo mismo que nos espera mañana y pasado, hasta fin de semana, que vuelven las lluvias. Ana Jiménez, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mañana vamos a tener tiempo muy parecido al de hoy en la Comunidad de Madrid. Va a lucir el sol y además las temperaturas van a ser bastante agradables en las horas centrales del día, pero de momento esta madrugada se mantiene el frío. En el norte las mínimas van a llegar hasta 2 grados bajo cero, así que con cielos despejados y frío por la noche, heladas aseguradas. Mañana, en cambio, va a lucir el sol. Por la tarde sí que veremos más nubes en la mitad occidental, nubes medias y altas. Seguirá con ambiente soleado y máximas que en el centro pueden llegar hasta los 15 grados y en el sur de la comunidad pueden llegar hasta los 17 grados. Así que ambiente bastante cálido.
Estoy harto de las gafas.
Pues opérate.
¿Con vista cansada?
Ahora Visión 10 corrige tu vista cansada y las dioptrías para lejos con su láser de última generación.
Y será carísimo.
¿Qué va? 900 euros cada ojo, con financiación sin intereses. Llama y pide consulta gratuita.
Ya puedes ir tirando las gafas. Visión10.com.
Terceras Jornadas Náuticas Marina de Denia. Las últimas novedades del mercado náutico nacional e internacional. Astilleros, náuticas, charters, decoración y artículos náuticos, empresas de electrónica naval, de actividades turísticas marítimas. Te esperamos en el Puerto Deportivo Marina de Denia del 18 al 21 de marzo. Denia, Alicante. Acceso gratuito.
Ahora Visión 10 corrige tu vista cansada y las dioptrías para lejos con su láser de última generación. Por 900 euros cada ojo, con financiación sin intereses y primera consulta gratuita.
Ya puedes ir tirando las gafas. Visión10.com.
La Ventana, Madrid.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados. Cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones, así como un menú por 18,50 euros, ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91 490 1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
Si quieres degustar los mejores sabores en un ambiente selecto y diferente, ven a Restaurante Aurora. Te ofrecemos nuestra cocina mediterránea acompañada de una amplia bodega y saborear nuestras exquisitas tapas en la zona de bar y en la terraza. Ven a Restaurante Aurora, en la avenida del Moncayo número 2, frente a Antena 3 de San Sebastián de los Reyes. Celebra con nosotros tus pequeños y grandes momentos. Restaurante Aurora. Reservas en el 91-652-8395.
Esta Semana Santa, disfruta de las joyas de la música sacra en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. El oficio de Semana Santa, la música de pasión interpretada por Carlos Mena, programa Mariano de Pergolesi y el Gloria de Poulenc. Cuatro únicos conciertos. Ya a la venta en entradas.com y taquillas del teatro. Comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid.
Y esta noche hay liga en el Calderón. Lunes de fútbol en la Onda Media de Radio Madrid.
Jurado tiene el balón, se está en el suelo, la pita y una remata. ¡Gol, gol, 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 gol!
Esta noche a partir de las 9, Atlético de Madrid, Osasuna. La liga también se juega en el 810 de Radio Madrid. La Onda Media más deportiva. Dirige Eri Frade, Cadena Ser, número uno en deporte.
Son las 7:20, en unos minutos esperamos poder hablar con el presidente de la Cámara de Comercio, con Salvador Santos Campano, quien esta mañana ha anunciado que los empresarios madrileños están dispuestos a manifestarse a salir a la calle contra el gobierno de Zapatero si finalmente, a partir del 1 de julio, aprueba la subida del IVA, la anunciada subida del IVA, contra la que se ha declarado en rebeldía Esperanza Aguirre. ¿Tiene alguna relación ese anuncio de Esperanza Aguirre de rebelión contra la subida del IVA con este aviso de los empresarios que ha hecho hoy Salvador Sánchez Campano? Intentaremos hablar con él en unos minutos. Mientras tanto, vamos a analizar otras cuestiones de la actualidad madrileña en la tertulia de la Ventana de Madrid este lunes con Ignacio del Río. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Albino Navarro, hola.
Hola, buenas tardes.
Agustín Zapata, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y por no dejarlo de la crisis del todo, el pasado viernes el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, propuso la creación de un nuevo impuesto a los bancos, algo que ya ha hecho, por ejemplo, Barack Obama en Estados Unidos. Decía que se podían recaudar, es un impuesto sobre los depósitos, decía que se podían recaudar hasta 2.000 millones de euros en toda España, 300 solo en la Comunidad de Madrid. Hoy ha anunciado Tomás Gómez que va a llevar esa propuesta al órgano nacional de su partido, al Comité Federal, que se va a reunir el lunes de la semana que viene. Quería conocer vuestra opinión.
Pues yo estoy en absoluto desacuerdo. Si alguien pone un impuesto a los bancos, a los depósitos, el banco se lo va a trasladar inmediatamente al depositante. O sea que al final va a ser un impuesto que va a pagar el ciudadano, y además el ciudadano que ahorre y que tenga depósitos. Parece que los bancos deben ganar dinero, como cualquier empresa. Deben pagar el impuesto de sociedades, que es la forma de recaudar dinero. Y yo creo que las empresas, cuanto más dinero ganen, más impuestos recaudan por el impuesto de sociedades, más estables son y más puestos de trabajo crean y mantienen. Esto de crear un impuesto nuevo a los bancos, que insisto, a los depósitos, va a ser trasladado inmediatamente al depositante, o sea, al ciudadano, me parece una cosa absolutamente insólita. Vamos, absolutamente insólita.
Bueno, yo creo que Albino ha hecho un excelente diagnóstico como médico que es.
Gracias.
Y entonces yo solamente tendría que añadir una cosa, que o bien los créditos se encarecerán o bien se pagará menos por la remuneración de los depósitos que tienen los ciudadanos. O bien se cobrarán servicios, como ya se cobran por algunos bancos, por la emisión de recibos o por el pago de recibos o de tarjetas de crédito. Yo creo que no es el camino adecuado y que aquí Tomás Gómez, a pesar de lo que lo presenta al Comité Federal, hay que presumir que el Comité Federal no acepta esta medida porque ya la ha estudiado y los miembros del gobierno de Zapatero en materia de economía la han rechazado hace tiempo.
Agustín.
Bueno, yo creo, como acaba de decir Ignacio, que esta propuesta no va a llegar a ningún lado. Ya está lloviendo bastante con el tema del IVA. El problema aquí es que es una situación global y dos maneras de intentar resolverla. Una manera es intentar tener mayor cantidad de recaudación por el camino que sea, y otro modelo es el de bajar cualquier tipo de gravamen para intentar que eso dinamice la sociedad, el negocio, el trabajo, etcétera, etcétera. El problema aquí es cuál de estas dos cuentas casa. Yo creo que no acaba de casar, a mí no me acaba de casar ninguna de las dos. Lo que sucede es que a mí esta situación de los bancos, que son el origen,
claro, es que eso es lo
problema,
que decía, eso es lo que decía crisis, Tomás Gómez el pasado viernes,
¿no? No solo en España, desde luego, en todo el mundo. Y en las entidades financieras que han estado manejando dinero sin tener fondos, dando créditos sin suficientes garantías. Cuando se inicia el problema, el dinero público tiene que salvar a estas empresas, porque si no, la catástrofe es absoluta. Según los datos que se están dando, los bancos se han recuperado, o se han recuperado extraordinariamente bien. Es decir, la mayoría, si antes habían ganado un 30%, este año por lo menos han ganado un 20%. Bueno, pues eso no sirve. Es decir, el dinero público que sirvió para controlar esta situación no parece que se devuelva. Pero yo no sé si el camino técnico, porque yo no sé nada de esto, si el camino técnico es el de este gravamen, el de este impuesto o el de esta historia. Lo que sé es que para mí es una cuestión de matemáticas muy sencilla, y el saco se llena o metiendo más o movilizando la sociedad. Y esto de que la sociedad se va a movilizar con mayor consumo, con un descenso del IVA, etcétera, etcétera, está por ver. Desde luego, lo que no está por ver es que si tú recuperas dinero. Y mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con la situación de los bancos que se han recuperado?
Es que ese es el fondo de la argumentación que planteaba Tomás Gómez el pasado viernes. Decía que los bancos están en el origen de la crisis y que tienen que corresponsabilizarse de la salida de la crisis, y que su forma era, pues, a través de ese impuesto.
Ya, pero yo no estoy diciendo... Es que tal cual lo planteas, parece que hay que penalizar a los bancos.
No sé cuál era el objetivo, de si era una penalización o no. Lo que él decía era que tenían que contribuir a la salida de la crisis, que decía que no lo estaban haciendo suficientemente y que una de las formas de sacar dinero, como tú decías, pues era esa, a través de un impuesto.
Pero los bancos estadounidenses, porque aquí Zapatero ha presumido de que el sistema de intervención del Banco de España, el sistema de regulación bancaria que existe en nuestro país, era excelente y no hay una crisis bancaria. Buena prueba de ello es que ningún banco ha apelado a fondos públicos, y realmente las que han apelado a fondos públicos han sido cajas de ahorro, que sí han tenido unos desequilibrios importantes y con un cierto fracaso hasta el momento del FROB, de ese fondo de reordenación estructurada bancaria para cajas de ahorro, que son las únicas que han tenido o que siguen estando en el ojo del huracán, y a la cual todos los partidos políticos y el propio gobernador del Banco de España les piden una reestructuración del sistema financiero. Por lo tanto, yo creo que el tiro, por decirlo de alguna manera, está equivocado. La mirilla de Tomás Gómez debe dirigirse hacia las cajas de ahorro y hacer una reflexión sobre la reestructuración del sistema de cajas de ahorros. Eso sí que es una reflexión, pero los grandes bancos, y no vamos a hacer publicidad aquí, no han recibido una sola peseta de fondos públicos.
Mi planteamiento, un segundo, es en la línea Ignacio, es decir, yo estoy hablando de aquellos que han recibido, no de aquellos que tenían su sistema garantizado y no han recibido, aunque hayan ganado menos. Ojo, ganado menos, no perdido, ¿eh? Entonces, si Tomás Gómez, cuando habla de esto, habla de bancos, de la banca en general, de... yo esto no lo sé, pero desde luego yo creo que sí que debe de haber una corresponsabilidad de ese dinero que se ha dado, que es dinero público, en una situación como esta, donde
bueno, pero ese dinero público recaudar, que se dio, quiero decir, ya se establecieron una serie de mecanismos para recuperarlo a X plazo, con X interés y determinadas, quiero decir, eso es, me imagino que está al margen de esta historia.
Por ejemplo, Caja Castilla-La Mancha, claro, ha recibido dineros públicos. Uh-huh. Es el caso que tenemos encima de la mesa, ¿no?
Sí, no, lo que decía Agustín tiene razón, pero el origen de la crisis no ha estado solamente en el sector bancario, también ha estado, digamos, en una pérdida de regulación de las autoridades reguladoras, o sea, que se han visto sobrepasadas en la regulación, no solamente en España, en todo el mundo, por la ingeniería financiera de las entidades bancarias que han sido incapaces de regular. Yo creo que los propios poderes públicos del mundo han sido conscientes de que han contribuido, porque ha fallado. Ha habido una gran inventiva por parte de un grupo bancario, de unos grupos bancarios, y una falta de regulación o una falta de los mecanismos de regulación, con lo cual han sido un poco copartícipes, no solamente en el problema, sino en la toma de soluciones. De todas formas, yo insisto, o sea, las empresas, o sea, esto es un problema conceptual, las empresas están para ganar dinero y generar empleo y puestos de trabajo, y pagan sus impuestos a través del impuesto de sociedades. Cuanto más ganen las empresas, más impuestos se van a recaudar. Pero si se pone un impuesto específico a las empresas, a cualquier empresa, en este caso a los bancos, sobre los depósitos, que va a ser repercutido sobre el ciudadano, mala cosa, estamos repercutiendo un impuesto más al ciudadano y no a la banca. Y lo que sí hay que hacer claramente es que donde se ha dejado dinero público hay que recuperarlo con los intereses que se pactaron en su momento, y hay que regular un sector de la banca que parece que sigue todos los días, uno sigue leyendo en los periódicos los problemas que hay en determinadas comunidades autónomas para la regulación de sus cajas.
Son las 7:29, vamos a hacer una pausa y en 2 minutos hablamos con el presidente de la Cámara de Comercio.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, Cadena Ser, pase lo que pase.